Muy buen sábado para todos y bienvenidos a Quedamos en el CCK hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar acompañándote y contándote todas las actividades que se realizan en el Centro Cultural más grande de Latinoamérica. Mi nombre es Candela Martín y nos escuchás desde cualquier punto del país. Saludo a mi equipo y agradezco que estén aquí para hacer este programa posible. A Mariano Grandi en la producción, a Ezequiel Sánchez en la operación técnica, en la técnica Claudio Yarzábal y por allá en Maipú 555 en la sede central de la radio, porque nosotros estamos transmitiendo desde el segundo piso del CCK. Está Luciano Chiquito Profili en la operación técnica y Estela Maris Tovaris que está en la locución y la saludo. Buenas tardes, Estela Maris, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Candela, un gusto, bueno, hablar con vos por primera vez.
Exacto, exactamente. Bueno, está bueno cuando nos cruzamos con nuevos compañeros de la radio. Le mandamos un beso grande a Grace Almada que se recupere de una pequeña dolencia que estaba atravesando. Y la verdad que un sábado espectacular en cuanto al clima, pues está soleado y está para disfrutar al aire libre.
Así es, la temperatura es de 22 grados, con cielo, con alguna nubecita nada más, la humedad del 46%, así que está divino.
La verdad que sí. Bueno, hasta las 6 se pueden quedar con nosotros. Si quieren escribirnos, ¿dónde pueden hacerlo?
A Radio Nacional, www.radionacional.gov.ar.
Perfecto, bueno, muchas gracias y contarles una noticia que surgió hace un ratito nada más y que creo que vale la pena rendir un homenaje, aunque sea pequeño, aquí en Nacional AM870, a un hombre que ha sido, junto con sus hermanos, uno de los grandes emblemas de la música popular argentina, el santiagueño Vitillo Ábalos, que falleció en el día de hoy a los 97 años. Es una parte esencial de la historia de nuestra música. Recuerdo que hace más o menos 2 años presentaron aquí en el CCK el documental Ábalos, una historia de 5 hermanos, que justamente lo había realizado Josefina Zabalía Ábalos, que es parte de la familia, y contaba un poco la importancia de esta familia dentro de la música popular argentina. Si lo quieren ver, está disponible en Cinear, lo pueden buscar ahí, lo pueden ver de manera gratuita. Realmente vale la pena para entender el peso de este grupo de hermanos, de este quinteto de hermanos, en esta historia musical popular argentina. Había nacido el 30 de abril de 1922 y era el único sobreviviente de esta emblemática formación folclórica y familiar, así que escuchemos un poquito de los hermanos Ábalos para despedirlo a Vitillo.
Una moda y en mi pago moda muy entretenida, hacemos marchar las viejas en medio de las comidas. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera, cuando se marcha las viejas bailamos la noche entera. Hay una que es la más linda de las bodas de mi pago, quien la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago. Porque hay más tarde donde soy, y traigo esta chacarera, pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera.
Exacto. Quedamos en el CCK por Nacional.
Bueno, seguimos en Quedamos en el CCK. Hoy vamos a estar repasando un poco la programación para este fin de semana y una de las actividades que se va a realizar hoy y también mañana en la Sala Argentina a las 20 horas se llama Inspiraciones. Es un espectáculo que combina poesía con música clásica y popular y tenemos el agrado de recibir en nuestro estudio y nos encanta cuando vienen a visitarnos porque siempre hablamos por teléfono con todos. Entonces, cuando nos conocemos las caras es mucho más lindo y agradable. Valeria Kovatlov, ella es directora escénica de este espectáculo. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, para que vamos a arreglar el micrófono porque este es muy direccional y así nos podemos mirar mientras charlamos, y vos no tenés que estar incómoda acomodándote con el micrófono. Gracias, Marian, por venir a asistirnos. Mientras tanto, les cuento que este espectáculo que decíamos combina poesía con música clásica y popular, tiene como protagonistas al pianista francés Pierre Blanchard, espero que se diga así, y el poeta y ensayista Santiago Covadlos, junto con el cantante Víctor Torres. ¿Cómo surge esta idea de combinar diferentes disciplinas y de presentarlo de esta manera y con estas tres personas que acabo de nombrar?
Mira, en realidad es incluso mayor la combinación de disciplinas y de personas, porque en lo que vos enumeraste está faltando algo fundamental de la obra, que son las visuales. Ajá. Tenemos a un videoartista que es Federico José Levich Puigros, que hace proyecciones en vivo y que es como un cuarto intérprete, uh-huh, con un lenguaje bien diferente, no ni musical ni poético en términos de palabras, pero sí es de la poesía de las imágenes, y es como el cuarto intérprete de la obra.
Claro.
Él opera en vivo esas proyecciones, entonces al pianista, al cantante y al poeta se suman las visuales.
Claro.
La idea surgió un poco por iniciativa de mi padre, Santiago, que tenía ganas de hacer un espectáculo con poesía y música. Uh-huh. Ya estaba en contacto con Víctor Torres, que es un barítono impresionante, y bueno, con la idea de un piano. Se sumó luego Pierre Blanchard, que es este pianista francés, pero que vive acá hace muchos años, y que toca junto con Víctor en otros conciertos y en otros espectáculos. Uh-huh. Y me pidieron que yo haga una puesta en escena y una dirección, digamos. La idea, yo vengo de la danza, trabajo como coreógrafa y directora escénica con, claro, danza, danza, teatro, y lo que ellos querían era que no fuera un espectáculo de puro repertorio, digamos, que sea una propuesta que también tenga un interés visual, y digamos de cierta dramaturgia, uh-huh, escénica, que no sea una sucesión de poesía y música.
Bueno, era un desafío inmenso el que, sí, te plantearon en un principio. ¿Cuánto tiempo llevó madurar ese proyecto? Porque aparte, más allá de los pedidos del cerebro del proyecto, es poner en común y ponerse de acuerdo en qué quieren las partes, qué se imaginan, qué es lo que se puede lograr.
Exacto, sí, es encontrar un lenguaje común dentro de esa variedad, que no sea como una pura sumatoria o acumulación, uh-huh, sino encontrar algo que nos expresara a todos y que generara como una novedad, que no era lo que cada uno ya había experimentado en trabajos previos, sino, bueno, como encontrar un nuevo territorio. Uh-huh. Y creo que fue eso lo que nos pasó. Todos lo disfrutamos muchísimo. El proceso fue de unos 6 meses, más o menos. Tuvimos la suerte de que nos produjo el Ministerio de Cultura de la Ciudad en ese momento y nos dieron la sala de la usina, la sala de cámara de la usina para estrenar. Esto es en el 2015, y estuvimos unos 3 meses ensayando y produciendo la obra in situ. Entonces, uh-huh, hay algo de lo... Yo acostumbrada a trabajar con bailarines, digamos, necesitaba mucho el despliegue espacial como un elemento narrativo más, aunque ellos no fueran los intérpretes bailarines en sí, pero trabajamos mucho desde el cuerpo, ellos se prestaron divinamente a eso, y lo que hicimos fue como construirlo muy para el espacio, el espectáculo. Uh-huh. La sala de cámara de la usina tiene unos balcones arriba que nosotros los usábamos. La verdad que, bueno, se iban de la sala en el medio entre un acto y otro, subían y bajaban escaleras. Digamos que tuvieron que trabajar mucho aeróbicamente, claro, también para, sí, poder resistir eso.
Y algo que va, digamos, fuera de la norma del tipo de espectáculo, del tipo de, digamos, de presentación que podemos llegar a presenciar, por ejemplo, con tu padre, con Santiago.
Sí, sobre todo el desafío fue para él. El pianista está básicamente en el piano, así que por supuesto, no es tan distinto. Claro. El cantante de ópera
hubiese sido complicado subirlo al balcón con el piano, pero hubiese sido interesante de ver también.
Sí, el cantante está un poco más acostumbrado porque es un cantante de ópera, es un intérprete teatral también, además sumamente dócil y versátil y bien dispuesto a experimentar. Pero para Santiago, acostumbrado al mundo intelectual, él tiene bueno, muchas horas de cámara encima, o sea que la experiencia de exposición la tiene, pero es siempre, como yo le digo, del cuello para arriba.
Claro.
¿No? Como que el cuerpo no lo tenía tan trabajado, tan integrado. Y bueno, entrenamos bastante eso, la posibilidad de que el cuerpo narre tanto como la palabra, que se integren y que la expresión total, digamos, estuviera compuesta también por el uso del espacio. Uh-huh. Así que fue bastante completa.
Y en este caso, en el espacio, acá en Estocolmo, la Sala Argentina, ¿también fuiste trabajándolo como un actor más dentro del espectáculo?
Sí. Lo que hicimos fue una adaptación. Esta sala es, bueno, preciosa y con una acústica espectacular. Mantiene una intimidad, a pesar de que tiene una capacidad enorme la platea, pero tiene una característica que es básicamente como muy apaisada, muy ancha y poco profunda.
Es cierto.
Entonces, bueno, tuvimos que adaptarla un poco para que los traslados, sobre todo, no nos comieran mucho tiempo de transiciones de la obra. Pero bueno, acá también nos se pusieron como muy a disposición cuando la hicimos la primera vez hace 2 años y nos hicieron unas bambalinas. Bueno, tuvimos también la posibilidad de ensayar bastante acá. Hacer una puesta de luces. La puesta de luces de la obra es tan esencial como los otros lenguajes, porque genera como toda una intimidad y toda una ambientación junto a la proyección. La puesta es de Matías Sendón, que es exquisito el diseño que hizo. Así que bueno, sí, tiene como todos los lenguajes muy, muy ad hoc para este universo.
Sí, lo que me imagino mientras vos me vas contando es como una máquina con muchos engranajes que todos dialogan entre sí y uno no puede dejar de funcionar porque arruinaría a los demás.
Es que tal cual. Por eso nuestro montaje, digamos, es exigente para la sala. Nos dieron 3 días para montar.
Wow.
Porque lleva mucho tiempo hacer el mapping de video, la puesta de luces sobre todo. Después viene recién el ensayo de piso, de sonido y todo, pero todo ese preparativo visual es todo un engranaje así medio ingenieril.
Claro, y después de haberse pasado de una sala a otra, ¿no? Recién contabas que estuvieron en la Usina del Arte y ahora pasaron para acá. El primer ensayo in situ, ¿cómo lo sintieron ustedes?
No, bien. La verdad es que lo pudimos adaptar súper bien. La obra la hicimos bastante por el interior del país también. Tuvimos mucha suerte con el auspicio del Banco Hipotecario. Viajamos mucho por teatros hermosos de distintas ciudades. Así que veníamos como cancheros con la adaptación a distintos teatros. Lo hemos hecho en salas de cámara más contemporáneas, en teatros italianos enormes.
Claro.
Bueno, todo tipo de salas. Y cada espacio plantea su desafío. Sobre todo en relación a esto de la proyección y de las luces. Pero acá la verdad es que la obra está quedando súper bien.
No tengo dudas, aparte de la Argentina es preciosa, como vos decías recién. Hay algo que me interesa preguntarte. Estamos hablando con Valeria Kovadlov. Ella es directora escénica de Inspiraciones, este espectáculo que se va a estar presentando hoy en la Sala Argentina y mañana también desde las 20 horas con el pianista francés Pierre Blanchard, con el poeta y ensayista Santiago Kovadlov, el cantante Víctor Torres, y no tengo anotado, es un error mío,
Federico Joselevich Puigros.
Gracias. Que hace el mapping en vivo. Me interesa preguntarte cómo es la reacción del público, ¿no? Porque, no sé, imagino, y acá estoy adivinando, y quizás vos me decís, no, nada que ver, pero quizás es un público el que puede llegar a ir a ver a Santiago, es otro público el que quizás se acerca por Víctor Torres, otro el que se acerca por Blanchard. Digo, ¿cómo reaccionan a lo que se les presenta adelante?
Mira, sí, es verdad, digamos, cada uno de estos artistas tiene su público y los lenguajes también proponen por ahí una expectativa
totalmente
distinta. Para nosotros es difícil encuadrar la obra, si es decir que es una obra de música es incompleto, decir que es una obra teatral tampoco da exactamente una idea, tampoco es un recital de poesía, pero bueno, todo
bueno,
pero eso.
Pero ahora se da mucho esto de la fluidez de los géneros, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, creo que la gente entiende. Nosotros a veces nos debatimos antes de cada puesta si avisamos o no avisamos por micrófono, pedirle al público que no aplauda después de cada canción, sobre todo, porque la obra, al ser una obra teatral, tiene una continuidad.
Exacto.
Y la gente por ahí está acostumbrada a que cuando hay música en vivo hay una cosa más espontánea de participación del público.
Total,
que en una
sí.
obra de teatro. Entonces eso nos pasa muchas veces, que la gente al principio tiende a aplaudir,
a
generar un aplauso espontáneo, y eso rompe un poco el clima, interrumpe, pone un tiempo en el medio que nosotros nos tratamos de evitar para no interrumpir como esa dramaturgia. Pero aún incluso cuando no lo avisamos, la gente enseguida entra en el código.
Claro.
Y la verdad es que la obra para nosotros es una especie de viaje como muy sensorial, es como la propuesta es muy inmersiva en términos de sentidos, de sensorialidad. La información llega por todos lados, por los oídos, por los ojos. También hay un clima de mucha intimidad. La verdad es que de eso se trata. La idea, la puesta en escena habla de un mundo de interiores, digamos, ¿no? Esto ocurre como si fuera en el interior de una casa. El poeta está escribiendo, ellos están en ropa de entrecasa, el cantante está descalzo, el escritor está en pantuflas, el pianista está en pijama, y la idea es que son estos personajes que están en su intimidad viéndoselas con la inspiración, digamos, con la falta o con el encuentro.
Sí, sí, con viendo eso, que aparece la musa en algún
exactamente.
Momento.
Exactamente. Y están trabajando, porque nosotros nos gusta usar esa frase de Picasso, que decía que él cree en la inspiración, pero que si llega que lo encuentre trabajando. Entonces la idea es que estos personajes artistas están cada uno en su lenguaje trabajando con su instrumento, con sus herramientas, y un poco lo que va apareciendo en la música y en la poesía es o bien hablar sobre la inspiración o bien creaciones que a ellos los inspiran como artistas y que los celebran.
Bien.
Así que el repertorio va variando muchísimo de épocas y de ámbitos, porque empieza por ahí en la Europa del siglo XVII y terminamos en Argentina en el siglo XX. Y pasamos en el medio por un montón de géneros y lugares, bueno, todo un repertorio maravilloso, enorme, que lo hacen súper bien. Y es como un viaje para el espectador que entra en la obra y va viajando por todos esos climas y esos repertorios, siempre con esta cosa de intimidad. Hay momentos en que los intérpretes se relacionan y hacen juntos, y otros momentos en que están como en paralelo.
Claro. ¿Y más o menos cuánto dura el espectáculo?
1 hora 10.
Perfecto, perfecto. Ahora voy a hacerte una pregunta, digamos, como que no está escuchando nadie. ¿Cómo es trabajar con el padre? ¿Es difícil?
Bueno, no sé. En este caso no fue difícil. Fue divertido, incluso fue agradable, creo que para ambos. Nos divertimos mucho. Supongo que nos padecimos ambos también por momentos, porque yo soy exigente y estuve en directora.
Claro, obvio,
ante
no
mi padre.
Ser hija.
Pero bueno, pero soy hija, claro. Entonces por ahí me sacaba de quicio más fácilmente que si fuera un intérprete desconocido o no familiar.
Qué difícil. Pero bueno, lo lograron, sí. Porque llegaron al producto final que sí. Quedó fabuloso.
Sí, no, lo disfrutamos mucho los dos, la verdad que sí.
Bueno, quedan todos los oyentes invitados. Decimos que si entran a la página del CCK, dice que están las entradas agotadas. Están muchas de las entradas ya adquiridas, pero lo que pasa es que siempre queda como un remanente, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ustedes vienen al CCK hoy o mañana, 2 horas antes del espectáculo, quizás si las personas que lo reservaron no las retiraron, pueden ustedes acceder a esas entradas. Entonces, si están por acá, si ya tienen planeado venir al CCK y de repente quieren sumar dentro de su visita en el espectáculo Inspiraciones, pueden acercarse a la planta baja del CCK, preguntar, y si llega a quedar alguna entrada liberada, pueden disfrutar seguramente en la sala argentina, tanto hoy como mañana, de Inspiraciones. Así que te agradecemos mucho, Valeria, que hayas venido, que te hayas acercado, y quedan todos más que invitados. Mucha merch para hoy a la noche y para mañana, y saludos al resto de los participantes.
Bueno, muchísimas gracias por todo, por la difusión también, porque es verdad que después la sala es grande y quedan localidades, así que invitamos a que vengan. Además hay otras muestras maravillosas en el CCK para ver, así que realmente vale la pena.
Es para venir todo el día, y bueno, y hacen el cierre con Inspiraciones, que seguramente alguna entradita pueden llegar a conseguir dentro del remanente. Así que bueno, muchas gracias por haberte acercado y por haber charlado con nosotros.
Gracias a vos.
Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, hasta que hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás matarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. De pensar que ahora es diferente, mil momentos como este que la gente mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Tú no podrás faltar cuando falta todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor.
En la radio. Quedamos en el CCK.
Pasaron de las 5 de la tarde y estamos en comunicación telefónica con el músico Augusto Pérez Guarnieri, y él participa en el espacio Infancia en el ciclo Musicalizar Arte y Pedagogía. Lo que estamos escuchando tiene que ver con la música que él realiza, es Mamita, es un candombe porteño, afroargentinos del tronco colonial, nos indican, y los saludo en este momento. Augusto, ¿cómo estás? Candela Martín te saluda.
Hola Candela, mucho gusto, ¿cómo te va?
Igualmente, mucho gusto, gracias por atendernos. Vas a estar participando de esta capacitación y este ciclo que se va a realizar el 26 de octubre, este taller Retumbar el silencio y el murmullo del tambor en la sala 303. ¿Cómo te estás preparando para eso?
No, bien, muy bien, gracias por la entrevista. Es un espacio, en realidad, ya empezamos con algunas pequeñas aclaraciones. Lo que estábamos escuchando es una grabación de campo. Ahí estaba Pocho Núñez tocando y cantando. Uh-huh. Es un candombe porteño. Esa grabación la hizo Norberto Pablo Sirio, antropólogo del Instituto de Musicología Carlos Vega. La capacitación tiene que ver un poco con justamente esto, tratar de acercar la educación musical al mundo de la investigación en etnomusicología o en antropología de la música, o sea, cómo los educadores musicales podemos nutrirnos de lo que se hace a nivel investigativo en términos de las músicas de otros. Después, si tenemos tiempo, problematizamos un poco esto de los otros. Pero bueno, en función de tratar de hacer visible, y particularmente en términos de la música, hacer sonoro, ¿no? Uh-huh. Músicas que históricamente han sido invisibilizadas y sonorizadas en la educación musical, que generalmente ha tendido a tener un sesgo más occidental, eurocentrista, de músicas que son validadas socialmente y no como estas otras, como el candombe porteño o la música garífuna, que son las dos músicas que vamos a estar trabajando en el encuentro, que históricamente no han sido incluidas en la educación musical. Entonces la idea es tratar de ir subsanando eso.
Claro, igual de todas maneras, digamos, estoy de acuerdo en esto de la invisibilización de este tipo de música. Sin embargo, cuando uno lo escucha, lo siente familiar, digamos, claro. En algún lugar está.
Sí, no, totalmente. Siempre hablando de un proceso de invisibilización desde lo que son los escritorios, uh-huh. Y las currículas, digamos, que totalmente. no es la realidad, ¿no? Siempre decimos que las transformaciones, los cambios y las realidades transcurren generalmente desde adentro hacia afuera o desde otros lugares que no son esos escritorios donde la gente, los tecnócratas deciden qué es lo que se tiene que escuchar o qué es lo que se tiene que hacer. Uh-huh. Por suerte, ¿no? Es así. Tenemos esa capacidad de ir transformando las cosas. Uh-huh. Pero sí, como bien decís vos, particularmente en este caso, la música con la cual estamos abriendo la entrevista es una música que sí, que es nuestra, y cuando hablo de lo nuestro hablo de nuestra argentinidad, ¿no? Estamos hablando de visibilizar no solamente la música, sino a través de la música lo que es el aporte identitario de los afroargentinos del tronco colonial, entendiendo que nuestro país está conformado básicamente por el encuentro entre tres culturas, uh-huh. que es la cultura europea, la cultura originaria, americana, y la cultura afro, digamos, porque nuestro país también participó del negocio esclavócrata, también hemos tenido personas esclavizadas, y hoy por hoy tenemos a descendientes de esas personas esclavizadas en nuestro país que están luchando por hacer visible y hacer un llamado de atención sobre el reconocimiento de su participación en nuestro país en términos identitarios.
Uh-huh. ¿Crees que en ese sentido nuestro país vecino, Uruguay, digamos, tiene mucha más identidad musical en ese sentido en cuanto a los aportes afro?
No, no es una cuestión de que tengan, no es una cuestión cuantificable quizás.
No, digo que tiene más visibilidad se le dio más importancia en la historia.
Sí, lo que pasa es que siempre ponemos esta metáfora, digamos, en términos de, digamos, sería como una especie de pensar la gota de vino tinto en el vaso de agua o la gota de agua en el vaso de vino tinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, particularmente en la Argentina, a diferencia de Uruguay, Brasil y otros países de América, donde es cierto, como decís vos, y coincido, que es quizá mucho más visible, mucho más reconocible el aporte afro, en nuestro país se han dado una serie de situaciones que han tendido a tratar de limitar a los afroargentinos con una especie de doble certificado de defunción, biológico y cultural, como que acá no hay, no hubo, o hubo pocos y los tratamos bien, y que no dejaron nada. Uh-huh. Y lejos de eso, sí, el aporte es significativo, es simplemente con tratar de sensibilizar la mirada. Pero claro, a diferencia de otros países, como en Uruguay, vos no vas a ver ese componente de la manera en lo que la gente generalmente tiende a buscar el estereotipo de lo afro, ¿no? En el tema de en el color de piel extremadamente oscuro, en las rastas, en las motas, o en una música que sea visiblemente pública, como es el tema del candombe uruguayo. Uh-huh. Casualmente, lo que pasa con el candombe argentino, o particularmente con el candombe porteño, que es lo que acabamos de escuchar, es que es una música que, por una serie de situaciones históricas dadas en el siglo XIX, se llamó a silencio. O sea, se retiró de la esfera pública, pero no es que se dejó de hacer. Y esto, de la mano con un discurso de la generación del 80 que negaba la presencia afro, que no se contaba en los censos, que no se ubicaban en los mapas y que mucho menos se ponían en vitrinas en los museos, bueno, da por resultado que el sentido común argentino aún hoy niega la presencia de afros y pondera la presencia y de la inmigración blanco-europea, digamos, ¿no?
Bien, estamos hablando con Augusto Pérez Guarnieri. Él va a estar haciendo parte justamente de este taller, Retumbar el silencio, el murmullo del tambor, contexto y didáctica de la música garífuna y afroargentina. Vos sos, aparte, investigador, entonces, bueno, sabés muchísimo del tema, más allá de llevarlo a la práctica. Quería preguntarte, Augusto, cómo fueron construyendo, digamos, lo que se va a enseñar o a mostrar en esta capacitación y cómo fueron delimitando el temario, ¿no?
Sí, claro, bueno, justamente se trata de unir esas dobles vidas, ¿no? Digamos, yo soy músico, soy profesor de música y también tengo una maestría en antropología y ahora estoy haciendo mi doctorado. Y producto de mi labor investigativa, hace muchos años que hago trabajo de campo con los argentinos del tronco colonial y también con garífunas de Livingston, Guatemala. Los garífunas de Livingston son es un grupo étnico, mezcla de indígenas caribeños y africanos, digamos, particularmente en el siglo XVII, con un barco de esclavizados que quedó encallado en la isla de San Vicente y ahí se van dando procesos de mestizaje, etcétera. Pero bueno, todo el material con el cual yo voy a trabajar en la capacitación tiene que ver con mi tarea como investigador en el Instituto de Investigación en Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires y también en el Museo Azarini de Instrumentos Musicales de la Universidad de La Plata, donde desarrollo tareas que tienen que ver con esto. Digamos, yo estoy haciendo ahora mi tesis doctoral, donde básicamente estudio las relaciones entre música y dinámica identitaria, espiritualidad, situaciones, aspectos simbólicos de los rituales, etcétera, pero siempre con esta idea de que no sea una investigación que quede en una especie de circuito cerrado del Olimpo académico, sino tratar de difundirlo y darlo a conocer y que sirva para algo en el sentido, particularmente, lo que me interesa, que es lo educativo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, yo hace muchos años desarrollé un proyecto que se llama África en el Aula, que empezamos a proponer con otro grupo de docentes y alumnos, bueno, justamente, ¿qué es lo que pasa cuando vos en la escuela tocas un tambor? ¿O qué es lo que puede ocurrir? Y bueno, realmente lo que puede ocurrir, que es un poco sobre lo que vamos a trabajar en la capacitación, es maravilloso, digamos, porque cuando vos rompés esa clase de música enciclopedista basada en una única forma de hacer música, que es la europea, la occidental, la que aún hoy se transmite en los conservatorios, que desde su nombre mismo conservan una forma particular de hacer música, bueno, empiezan a ocurrir cosas diferentes. Y creo yo, desde el entusiasmo y desde el conocimiento, que lo que ocurre con el tambor es mucho más significativo y mucho más interesante en estos tiempos que están corriendo para los alumnos que lo que puede significar, no sé, tocar una flauta dulce hoy por hoy en el aula, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, un poco es romper ese paradigma occidental e introducirnos en un paradigma más afrocentrado, ¿no? Sí.
Y aquellos que quieran venir tienen que traer o un tambor de mano o un cajón peruano, ¿puede ser?
Sí, esa es un poco la idea. No es excluyente, digamos, no es que si no vienen con eso no entran.
Bien,
pero
está bueno aclararlo.
Claro, no. La idea es que los que quieran participar, que se tienen que anotar ahí en la página del CCK, que se anoten y que si vienen con un tambor mejor, así aprovechamos mejor la clase para ver algunas particularidades de los toques, tanto de los afroargentinos como de los garífunas, que son dos músicas que comparten, porque bueno, vos no me hiciste la pregunta, pero siempre subyace, ¿no? ¿Por qué afroargentina y por qué garífuna de Guatemala, no? Y bueno, justamente porque lo que tienen en común es la historia del silencio, ¿no? Son historias, son grupos sociales que están atravesados por el silencio, digamos, porque la propia Guatemala también se niega la presencia garífuna, se termina estereotipando, que es un poco lo que pasa con los afro en general, ¿no? La idea de que los afros solo pueden tocar el tambor, ¿no? Trascender esas perspectivas es lo que a mí me animó a poner ese título de retumbar el silencio y el murmullo del tambor, bueno, por la canción que escuchamos, ¿no?
Claro, claro, ahí ya quedó más claro. Bueno, Augusto, te agradecemos mucho tu tiempo. A todos los oyentes, que sepan que pueden ingresar a la página del CCK para poder asistir el 26 de octubre. ¿En qué horario va a ser?
Sí, esto es de 12 a 14.
Perfecto.
Y está, digamos, si bien el título y la charla puede estar siendo, puede estar interpelando mucho a los educadores musicales, uh-huh, a los docentes de música, a los estudiantes de música y a los estudiantes de los profesorados, en general también la idea es interpelar a toda persona que esté interesada en la diversidad cultural y particularmente en estos grupos étnicos y sus alteridades, ¿no?
Buenísimo, entonces queda como más abierta incluso la invitación. Bueno, Augusto Pérez Guarnieri es músico y va a estar al frente de este taller Retumbar el silencio, el murmullo del tambor. Muchas gracias por tu tiempo y el sábado 26 en la sala 303 desde las 12 del mediodía allí lo pueden encontrar. Muchas gracias, Augusto.
Gracias, Candela. Un beso grande. Gracias.
Un beso para vos.
Capitán Beto, por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo, hay el colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Como su destino, sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo fral? ¿Por qué habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad? Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Que alguien sirve un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Sin brújula y sin radio,
del alma.
Para las 6 de la tarde y continuamos en, quedamos en el CCK, te contábamos hace un ratito que hoy desde las 20 horas se va a estar llevando a cabo el espectáculo Inspiraciones con Santiago Kovadlov a la cabeza, este poeta y ensayista junto con el pianista francés Pierre Blanchard y con el cantante Víctor Torres. Hace un ratito hablábamos con Valeria Kovadlov, que nos contaba un poco del detrás de escena de este espectáculo. Y algo que también quería contarte es que esta semana se llevó a cabo aquí en el CCK una especie de homenaje, ¿no? Una especie, no, un homenaje con parte de los miembros de Almendra que estaban celebrando el aniversario del primer disco de Almendra, este magnífico grupo que supo reunir Luis Alberto Spinetta. Y que no solamente que fue hasta la llena, y eso ya era una obviedad que iba a ocurrir, sino que el 6 de noviembre ese espectáculo se va a estar repitiendo, así que estén atentos cuando estén disponibles las entradas. Todavía no sucedió, pero sí que estén atentos a la página del CCK para poder reservar su lugar. Y antes de terminar con el programa de este sábado de octubre, vamos a hablar con Agustina de Ganay. Ella está a cargo del ciclo de proyecciones que ofrece en continuado este recorrido con entrevistas y videos documentales sobre la trayectoria y sobre la historia del gran Julio Leparque. Es Octubre Leparque en el CCK, así que Agustina te saluda. Candela Martín, ¿cómo estás?
Hola Candela, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, ya habíamos hablado hace algunos meses acerca de Julio Leparque, pero la verdad es que cada mes que pasa y cada semana que pasa, como que va cobrando más importancia esta mega muestra que está en el CCK sobre este gran artista argentino.
Sí, tal cual. Estamos muy contentos, pues está teniendo una repercusión impresionante con el público, así que decidimos ahora durante octubre hacer un ciclo de actividades al que englobamos como Octubre Leparque, todas relacionadas con la muestra, para activar y proponer proponerle a la gente actividades puntuales para toda la familia.
Uh-huh. Bueno, y en este caso hay un ciclo que tiene que ver con lo audiovisual, con proyecciones para conocer, digamos, un poco en primera persona Julio Leparque, primero a través de sus obras con este recorrido y esta mega muestra, pero después también a través de la palabra.
Tal cual, exacto. Hicimos un ciclo de proyecciones que es los miércoles y jueves de 3 a 7 de la tarde, que son 6 videos documentales sobre Julio, sobre su trayectoria, sobre sus hitos más importantes. Es interesante porque hay videos desde 1963, que datan de 1963 hasta la actualidad, hasta el año pasado, en verdad. Uh-huh. Y lo que le propone al público es ver en primera persona, ya sea con testimonios del propio Julio, de su familia, de sus colaboradores más cercanos, del público también, de distintas exhibiciones, conocer un poco más, adentrarse más en el universo de Leparque. Y por ejemplo, tenés desde el video más antiguo, que es de 1963, que muestra las obras que Julio hizo con el Grav en París, uh-huh, que también están en la exhibición. Entonces vos ves cómo reacciona el público en ese momento, en la década del 60, en París, y después, pues, o antes recorres la muestra y ves las mismas obras en vivo. Entonces también es interesante esa analogía que se puede hacer.
Está genial, debe ser interesantísimo, porque aparte es situarse en otra época y entender el impacto que tuvo la obra de Julio Leparque en una sociedad completamente distinta a la que transitamos ahora.
Totalmente, el impacto que tuvo en su momento y también la vigencia que sigue teniendo hoy que lo hace interesante.
Exacto, sí.
Y el video el documental más reciente es uno que hice el año pasado, Canal Encuentro, que también es muy interesante, que dura 40 minutos, porque entras dentro del taller parisino de Leparque. Entonces, wow, es donde trabaja él todos los días, con sus colaboradores, con su familia, porque trabajan él trabaja con sus tres hijos y con sus nietos. Uh-huh. Ves la dinámica diaria de Julio, es como un mundo más personal, ¿no? Es como, el detrás de escena de lo que se ve en la gran muestra.
Claro, y aparte también, digamos, está genial porque uno se aproxima al artista a través de sus obras, pero verlo trabajar y saber cómo es esa intimidad de trabajo también es muy interesante, porque habla y digamos, lo pinta en cuanto al resultado de lo que después vemos en el CCK cuando recorremos las salas.
tal cual, y mismo las obras, cómo se hacen las obras, sale Julio, por ejemplo, con el aerógrafo, haciendo la serie de modulaciones, para que uno las vea ahí, y cómo hace, cómo llega a estos resultados, bueno, los videos te permiten un poco acompañarlo en todo ese proceso de producción, tal cual, es como otra mirada y otra, y profundizar un poco más lo que él viene a proponer.
Uh-huh. Recién hablabas y me dabas dos ejemplos puntuales de lo que es parte del material que integra este recorrido, estas proyecciones, pero quería preguntarte cómo fue el trabajo de recopilación y de selección incluso también y de edición de todo ese material.
Bueno, ellos en el taller del parque, en el atelier del en París, son como muy conscientes de todo lo que es como el archivo de Julio. Uh-huh. Entonces tienen desde fotos históricas hasta mucho material audiovisual. E incluso uno de sus hijos, Gabriel, es cineasta y trabaja mucho con Julio y recopiló y también remasterizó videos documentales antiguos. Hicimos junto con ellos, con Gabriel, el hijo, y con Yamil también, que es el director artístico del homenaje al Leparc, la selección. Quisimos hacer una selección variada, tampoco tan exhaustiva para el que se quiera quedar de corrido. Si uh-huh. bien la circulación es libre y uno puede entrar y sentarse el tiempo que quiera, también está la opción de verla completa, que dura 2 horas, ya más nos parecía por ahí un poco mucho más hoy que está todo disponible online. Pero quisimos hacer es una selección como que variada, que muestre desde la década del 60 hasta la actualidad y un poco las distintas facetas de Julio y su trabajo.
Uh-huh. Estamos hablando con Agustina de Ganay, ella es parte del equipo del CCK, está a cargo de este ciclo de proyecciones de Julio Leparc. ¿Este mes es gratuita toda la muestra de Leparc durante octubre?
Sí, este mes es gratuita, hasta el 31 de octubre todos los días es gratuito, no solo los miércoles como venía siendo, uh-huh. sino todos los días de miércoles a domingos y feriados de 13 a 20. Y aparte del ciclo de proyecciones, también estamos haciendo talleres para niños. Ya hicimos 2 y ahora nos queda uno más, que va a ser el 26 de octubre, que es un taller que coordina Espacio Nixo, que es un colectivo de artistas argentinos que trabaja a partir de lo que es como el reciclaje y el arte y la tecnología, y partiendo una serie de obras de Julio, de la serie de Contorsiones, que son esas series que con obras que se mueven cinéticas, uh-huh. proponen, es para niños ese taller en particular, proponen armar todos unos pequeños mecanismos que generan movimientos con cintas espejadas que los chicos arman en el taller y después se pueden llevar a su casa.
Sí, está así genial. La semana pasada estuvieron parte de los artistas de Nixo por acá y nos contaba, y la verdad es que está buenísimo porque es súper integral toda la muestra y todo lo que el homenaje que está realizando el CCK a Julio Leparc para todas las edades, para todo tipo de públicos, y abordarlo desde todas las formas posibles, creo. No quedó nada sin abarcar, me parece.
Tal cual, quisimos eso, llegar a todo el público, hacer propuestas distintas para el que por ahí sabe más y quiere adentrar, o sea, si más estudioso y bien, si quieres más académico, uh-huh. y también para el público general, para los niños, para adolescentes, tratar de que... Porque eso es lo lindo de la obra de Julio también, es como tan diversa y convoca a todo el mundo que quisimos nada, potencializarla.
Totalmente. Bueno, Agustina, te agradecemos mucho tu tiempo y, por supuesto, para aquellos que quieran acercarse y visitar la muestra, ¿hasta cuándo va a estar disponible?
Hasta el 10 de noviembre está en salas, uh-huh. y después el miércoles 6 de noviembre vamos a hacer una charla abierta con Julio, que vuelve al país, wow. tiene una semana, y vamos a hacer una charla abierta para todo público, así que se van a poder inscribir online, va a ser a las 18:30 el miércoles 6 de noviembre.
Excelente. Bueno, Agustina de Ganay, muchas gracias por tu tiempo, perdón, y por contarnos acerca de las novedades de este ciclo fabuloso.
No, muchas gracias a
Un
vos.
Un saludo grande.
Saludos, chau, chau.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo.
Y como cada sábado el tiempo vuela en este programa, y qué placer de despedirnos con Gustavo Cerati sonando mientras... Imagino, no sé si esta es la versión de Cerati o la versión que hace junto con Spinetta. Creo que es solo la de Cerati, pero la canción es de Luis Alberto Spinetta. Mi nombre es Candela Martín, y el sábado que viene nos reencontramos para hacer un nuevo programa de Quedamos en el CCK. Agradezco a todo el equipo de Radio Nacional, a Chiquito Profil en la operación técnica en Maipú, a Estela Maris Tovaris en la locución. Aquí en el CCK está Mariano Grandi en la producción, Ezequiel Sánchez en la operación y Claudio Sarzábal en la técnica. Gracias, compañeros, por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 5 de la tarde. Quedamos en el CCK.